concentrado en la recta final. Después de varios meses de campaña, los candidatos echan el resto, mientras las encuestas revelan los últimos movimientos de la intención de voto. En esas condiciones, abrimos hoy en perspectiva una serie de tres espacios centrales dedicados a conocer qué balance hacen de la campaña y cómo miran estos últimos días los tres principales partidos. Estamos hoy con el Partido Colorado, ahora para dialogar con su candidato presidencial, el escribano Guillermo Esquiel.
Establero político.
Escribano Stirling, buenos días.
Buen día, José, ¿cómo le va?
Muy bien. Escribano, las encuestas que mejor performance le adjudican al Partido Colorado le dan 10-12%. Cuando usted aceptó la candidatura única del Foro y la 15, ya por el mes de marzo, ¿esperaba una campaña con unos resultados como estos?
Mira, uno no hace especulaciones, Cotelo, es decir, asume responsabilidades, y eso es lo que he hecho desde aquel entonces hasta ahora, con la total convicción de dar lo mejor, es decir, y más allá de los errores o los aciertos, evidentemente lo que yo he procurado es volcar en esta campaña trabajo, volcar entusiasmo, volcar preocupación, volcar en la opinión pública las cosas que han ido sucediendo en este país, las cosas malas, las que generó una crisis profunda, el malestar, el mal humor que también lo generó esa crisis profunda, que hoy por suerte nosotros pudimos revertir a partir de un Partido Colorado sólidamente unido, que más allá de las naturales discrepancias que las hay, es como existen en todas partes del mundo, logró en esos momentos tan difíciles tener esa unidad que le ha permitido al país y al gobierno salir de una situación muy comprometida.
¿Desde el principio usted asumió que no competía en realidad por la presidencia de la República?
No. Yo hasta hoy estoy compitiendo, es decir, tengo esa mentalidad, usted me habrá escuchado, mentalidad de jugador de fútbol, ¿no? Yo
sí.
entro en todas mis etapas de mi vida, siempre, cuando asumí responsabilidades como profesional, como diputado, como ministro, siempre con la mentalidad de hacer cosas, siempre con la mentalidad de buscar los mejores resultados, y eso es lo que me está llevando a mí hoy a sentir eso, buscar los mejores resultados, y para eso estamos transmitiendo en todo el país, ayer en 33, en Paysandú, en Salto, es decir, todo esto mañana en Tacuarembó, pasado en Rivera, traspasado en Artigas, esto que te estoy comentando.
Ahora, usted dice que sigue peleando como el primer día y aspirando a la presidencia de la República. Los números de las encuestas dicen que de esa posibilidad se está lejos. Entonces, hay un dato que creo que a todos nos intriga y que quizás usted tiene que haber analizado. Cuando terminó su gestión al frente del Ministerio del Interior, esa tarea había recibido elogios desde todo el espectro político. Había allí, usted tenía un activo muy fuerte que podía pensarse iba a ser útil en una campaña electoral. Tal vez hasta fue el factor que llevó a que se lo eligiera. Entre los dirigentes colorados como el candidato. ¿Por qué cree que no ha logrado transformar en votos aquella buena imagen, muy buena imagen con la que dejó el ministerio?
Porque es natural que eso suceda, Cotelo. Fíjese que cuando está en una función donde lo que se genera es procurar la salvaguarda, la protección de los ciudadanos a través de políticas de seguridad, y generar un beneplácito que genera un corte horizontal en toda la sociedad. Pero cuando usted se ubica en una actitud política donde tiene por un lado el 45, el 44% de intención de votos del Frente Amplio, donde tiene por otro lado el 28 o el 30% de intención de voto del Partido Nacional, es lógico que después se mire no aquella persona que fue quien procuraba salvaguardar los derechos de los ciudadanos y trabajar por ellos, sino que lo miran como un adversario, y eso es natural. Razón por la cual esa fue la, 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 la conclusión a la cual hemos llegado, ¿no?
Pero, ¿usted se siente conforme con el trabajo? ¿Se siente conforme con la forma como lo respaldaron la 15 y el foro, por ejemplo?
Sin duda que sí. Yo creo que después que pasó la interna, en la interna cada sector buscó legítimamente, es decir, la reubicación dentro del escenario electoral. Pasado esa interna, yo he sentido de todos los sectores, de la 15, del foro, de Alberto Iglesias, de Ope Pasqué, he sentido realmente un gran apoyo.
Entonces, las causas de esa performance magra en materia de intención de voto, ¿dónde las ubica usted?
Cada uno tiene que asumir su responsabilidad de Cotelo.
Incluso las suyas propias.
¿Cómo?
Las suyas propias.
Lógico, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Yo creo que cuando se es protagonista de un emprendimiento tan importante como este, se pueden cometer errores, ¿cómo no? Es decir, sería muy soberbio de mi parte decir, no, acá no, yo no he cometido ningún error, los errores son imputables a B, C o D. No, yo creo que yo he, y usted quizá me debe haber escuchado, que he asumido un discurso político sobre el cual me siento identificado, con propuestas que reflejo realidades. Entonces digo, por eso yo asumo personalmente, es decir, cualquiera sea la instancia, en la derrota o en el triunfo, con una buena votación o con una magra votación, asumo las responsabilidades.
A propósito, ¿cuál ha sido el eje de su discurso político?
Básicamente el reflejo, Cotelo, de lo que le sucedió al país para ubicarnos a dónde estamos, a dónde estuvimos y a dónde podríamos haber estado de no haber habido una política muy bien timoneada, una política económica, es decir, un cuidado muy muy estricto del gasto público, un cuidado muy estricto del déficit fiscal, un manejo ponderado de la política monetaria, que permitieron que cuando comenzaron a revertirse, es decir, regionalmente las situaciones de la economía brasileña, la economía argentina, pero fundamentalmente cuando comenzó a revertirse los precios internacionales de los productos que Uruguay produce, ahí comenzó precisamente la recuperación. Entonces, decimos, pasamos un momento muy malo, muy crítico, pero hubo un equipo que no perdió el rumbo, hubo un equipo que no perdió la brújula, y eso permitió que hoy este país esté creciendo a guarismos nunca conocidos, absolutamente desconocidos.
Sí, hace unos minutos el ministro Aguirre Zavala también mencionaba ese argumento, la comparación del crecimiento que está teniendo Uruguay con el crecimiento de China, por ejemplo. Pero hay un detalle que inmediatamente surge cuando se manejan esos números. China está creciendo sostenidamente desde hace años y años. En cambio, en el caso de nuestro país, en realidad de lo que tenemos que hablar es de recuperación a partir de un piso tremendamente bajo en el que caímos cuando el colmo de la crisis, ¿no?
Es la mitad, concuerdo con la mitad de su razonamiento.
A ver.
Usted habrá seguido la evolución económica del país del año 85, punto clave, punto de inflexión con la dictadura, ¿no?
Sí.
Donde quedó una situación realmente realmente deplorable en todo sentido. Del 85 al 98 hubo un crecimiento sostenido y sustentable. El promedio del 3,5%, bajaron todos los guarismos, bajó la desocupación, creció el poder adquisitivo de los jubilados, de los empleados, es decir, se exportó en cifras récord en el año 98, es decir, bajó la mortalidad infantil, bajó el índice de pobreza. Todo eso fue, es decir, en un periodo de 14 años, dos gobiernos colorados y uno blanco. ¿Qué pasó en el año 98 y principio del 99? Y comienza la crisis regional. Crisis regional que nos llevó hasta el año 2003. Crisis regional que afectó a toda América Latina, prácticamente a todos, salvo en un periodo a Chile, pero Chile también sintió esa crisis regional. Y bueno, es decir, se pagaron las consecuencias, Cotelo. Entonces, el crecimiento, mire que en China también, la crisis asiática del año 98 también afectó, y a China le desaceleró el crecimiento económico la crisis rusa del 97. Entonces, todos los países, y más los nuestros que son chiquitos, que tienen una economía muy sensible, que está dependiendo de tantos factores. Nosotros tuvimos el petróleo en el año 99 a 9 dólares, hoy lo tenemos a 55.
Ahora, lo que parece claro, Escribano Schilling, es que entre la población, sobre todo entre la mayoría de la población, en el análisis, en la interpretación de cómo se dieron esos hechos a los que usted se está refiriendo, los factores externos cuentan, creo que nadie los ignora, pero al mismo tiempo hay una tendencia a atribuirle también responsabilidad al gobierno, en medidas que debió haber tomado y no tomó, o en medidas que tomó y que fueron equivocadas. ¿Usted siente la resistencia que enfrenta un discurso como el suyo en ese sentido?
Cotelo, perdón. ¿Qué medidas se debieron tomar y no se tomó? ¿Cuáles son las medidas que, a juzgar de la oposición y quien tiene una actitud crítica sobre la conducción del país, fueron las que se omitieron?
Yo le menciono algunas, que no solamente maneja la oposición, sino que maneja la gente, ¿verdad? Y que creo que están detrás de una votación tan baja como la que está mostrando el Partido Colorado. Por ejemplo, fallos en los controles en el sistema bancario, por mencionar un ejemplo.
Sí, de acuerdo, Cotelo.
Haber aguantado el tipo de cambio de la manera que se lo aguantó cuando parecía... imprescindible modificar la política cambiaria a la luz justamente del contexto regional, ¿no?
Fíjese que a partir del 99 comenzó un ajuste y una adecuación monetaria importante, que la otra lectura que se hace con respecto a este comentario último suyo es que si se hubiese ajustado el tema monetario, hubiese creado una crisis social tan grande, porque el país, a usted le consta, que está absolutamente dolarizado. Ahora, ¿usted cree que una situación como la crisis financiera era controlable cuando la situación vino y provocada fundamentalmente por Argentina, cuando tenemos una dependencia en todo sentido, cuando empieza a caer el Banco de la Galicia y trae aparejado por vía de absorción de una situación nuestra, pero no cuenta la crisis brasilera, no cuenta la astosa, no cuenta la crisis regional de la Argentina, donde tenemos una dependencia comercial total? Teníamos un 68, un 70% y caímos a un 14, un 15%, cuando los precios internacionales de la carne, de la lana, de los lácteos, de los textiles, valían poco. No recordemos cuando una oveja valía exactamente lo mismo que una gallina. Entonces, todos esos factores son los que han llevado al país a una situación de crisis, que felizmente ha pasado, que felizmente se han recuperado los precios internacionales, no por obra y gracia de una decisión del gobierno, pero por obra y gracia de lo que son las demandas internacionales de los mercados.
Mi pregunta apuntaba no a señalar lo que yo pienso a propósito de cómo se actuó, sino lo que tengo bastante claro que percibe un sector importante de la población, y que por eso, entre comillas, está castigando al Partido Colorado en cuanto a intención de voto. ¿Usted percibe ese tipo de reacción?
Pero lo que ocurre, Cotelo, es decir, nosotros hemos tenido una oposición muy fuerte, muy fuerte, muy desgastante de parte del Frente Amplio, donde en este país no se hizo absolutamente nada bien, donde en este país se generó una especie de clase de corrupta, donde en este país evidentemente se actuó con los ojos en la nuca, y eso va calando en la gente, y sin lugar a dudas que las cosas que uno evita no se valoran. Eso es una regla inexorable, pero lo que hay que preguntar, en los momentos más difíciles, ¿dónde estaba el Frente Amplio? ¿Dónde estaban las propuestas? ¿Dónde estaban las iniciativas legislativas y políticas para que este país zafara de la situación que está, para que este país se pudiera proyectar como está proyectado? Y la contestación es, no estaba. Entonces, lo que tenemos que nosotros apuntar, lo que nosotros tenemos que fundamentalmente transmitir, es que ese Cambiemos es tremendamente peligroso. Ese Cambiemos es, cuando yo recuerdo, cambiemos la ley de puertos para volver al puerto sucio, cambiemos la ley de empresas públicas para volverlas cada día más ineficientes. Es decir, deroguemos la licitación de la telefonía celular, cambiemos la adjudicación del aeropuerto Carrasco. Es decir, cuando hoy se ha transformado y comienza a ser un aeropuerto digno de un país, cambiemos la ley de ANCAP dejamos ANCAP en las condiciones que está, precisamente por la iniciativa de Frente Amplio. Cambiemos el acuerdo con Finlandia, y entonces no instalemos la planta de celulosa en Río Negro, Bosnia. Cambiemos el plebiscito del agua, y entonces dejamos a medio país sin saneamiento. ¿Eso es el cambio que propone?
Esquivano Stirling, además de estas consideraciones a propósito de lo que ha sido la gestión del gobierno y la salida de la crisis, además, usted por otro lado en sus discursos ha incluido la crítica a la izquierda radical, el recuerdo a los tupamaros y algunas de sus opiniones y posiciones. ¿Puede decirse entonces que usted en sus intervenciones públicas lo que hace es combinar el discurso de la 15 con el discurso del foro?
No, yo lo que hago es tratar de reflejar en mis palabras lo que siento, y lo que siento lo trato de captar de lo que es la realidad. Este país cuando se volvió intolerante perdió la libertad. Eso sí, es una regla de oro, ¿no? El día que se volvió intolerante, el día que su opinión, para mí no era la opinión de un ciudadano que eventualmente puede ser adversario, sino un enemigo, y que yo le tenía que mostrar agresividad verbal y física, ese día el Uruguay perdió la libertad. Y ojo que nosotros comenzamos a ver algunas muestras que nos hacen pensar de que realmente puede estar incubándose un algo de intolerancia que naturalmente y fatídicamente nos lleva a la pérdida de libertad, ¿no?
A propósito de este tipo de declaraciones suyas, el arquitecto Mariano Arana decía la semana pasada en una entrevista en el semanario Crónicas: creo que Stirling no se merece estar haciendo los discursos que hace.
Yo lo que le recuerdo al arquitecto Arana, que debe tener muy buena memoria, cuando él sintió directamente en carne propia, en carne de sus principales asesores y amigos y compañeros, la intolerancia radicalizada de Avión en su momento, donde recibió los insultos más soeces que puede recibir una persona, donde recibió aquel recordado de los campos, es decir, la expresión más, yo diría, más criminal de parte de directivos y dirigentes de Avión: te vas a morir canceroso. Es decir, esas son las semillas de la radicalización, son las semillas que engendran odio y que en última instancia son las que hacen perder lo que hoy quizás muchos no valoran, que es la libertad.
Ahora, al mismo tiempo que usted incursiona en ese tipo de advertencias y preocupaciones, la semana pasada hizo otro tipo de comentarios. Por ejemplo, dijo: no miramos al adversario como un enemigo, cosa que algunos leyeron justamente como un matiz o como una diferencia con el tono que estaba adquiriendo la campaña del lado del foro ballista. O también se manifestó partidario de eliminar la conmemoración del Día de los Caídos en defensa de las instituciones, el 14 de abril. ¿Cómo hay que entender entonces en definitiva su
clase? Yo digo que en respecto a este último tema, creo que fue un poco aventurado de mi parte haber expresado esto, Cotelo.
Ah, ¿usted rectifica aquella declaración?
Sí, la rectifico porque no creo que estén dadas las condiciones, sobre todo que quizá mirado con una intención de muchos años para adelante, hoy las circunstancias nos están permitiendo, y creo que el homenaje a quienes cayeron en defensa de la democracia en general es un hito que creo que no debería haber hecho ese comentario. Porque lo contraponemos con situaciones que nos hacen recordar, sí, otro tipo de recuerdos, como son la toma del Pando, como son la marcha del Filtro, que evidentemente que eso sí, están recordando situaciones de irracionalidad, están recordando situaciones que conmovieron a nuestro país y que generaron en última instancia situaciones tremendamente dolorosa, ¿no? Tanto la toma de Pan, donde murió tanta gente inocente, tanto el Filtro, por lo que significaba de que un grupo de ciudadanos radicalizados uruguayos pretendiera desconocer e impedir que la justicia uruguaya diera mandato y cumpliera, es decir, la extradición de terroristas. Entonces, creo que la equivalencia de esas dos evocaciones por mi parte no fue feliz.
¿Y qué opina de las conmemoraciones que hacen los centros militares? Me refiero al círculo militar y al centro militar propiamente dicho, que coinciden con el 14 de abril, pero que tienen un tono distinto al acto oficial, al acto institucional. Son actos en los que los discursos son discursos muy duros, muy duros.
Se están recordando
los incluso de reivindicación de aspectos de la dictadura militar, ¿no?
No creo que apunte a eso, sino que se están recordando hechos donde fueron participantes y víctimas personas que fueron asesinadas vilmente, como fueron los cuatro aquellos famosos soldados y otra serie de ciudadanos en esa fatídica fecha 14 de abril, ¿no?
Entonces, en definitiva, tampoco a usted le parece, digo, no le parecen equivalentes los actos del centro militar y el círculo militar que la conmemoración de la toma de Pando.
Yo lo que digo, Costello, que una cosa es conmemorar una fecha de los caídos en defensa de la democracia, porque en última instancia, es decir, era democracia lo que estábamos viviendo, no eran dictaduras, y otra cosa es conmemorar el asesinato de gente absolutamente inocente, conmemorar el hecho del filtro como una expresión de intolerancia muy especial que se vivió en aquel entonces, ¿no?
Y la otra frase que yo citaba, suya de estos últimos días, ¿no miramos al adversario como enemigo?
Y no, es exactamente es lo que nosotros no podemos estar pensando, que en este país tengamos enemigos. Tenemos gente que piensa distinto, Cotelo. Tenemos gente que puede radicalmente pensar distinto. Eso no es un enemigo. Y lamentablemente nosotros estamos viendo expresiones de intolerancia hasta en el saludo de determinadas sectores frentistas, hasta en el saludo, una expresión de intolerancia, de resentimiento, de desprecio. Y eso creo que es lo que lleva a que se puedan generar situaciones que ya vivimos, que ya sufrimos todos los uruguayos, y que creo que no tenemos el derecho nosotros de generar las condiciones para que vuelvan.
Escribano Guillermo Stirling, candidato a la presidencia por el Partido Colorado, le agradezco también su participación esta mañana en Perspectiva.
No, gracias a usted, Cotelo.